Esta mañana voy a pedir que nos demos un fuerte aplauso. Va a compartir el siguiente tema, el pastor Jonathan Domingo. Entonces vamos a dar un aplauso fuerte esta mañana y a exponer nuestro corazón.
Ok, pues muy buenos días. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo 4, vamos a ver todo el capítulo. Es muchísimo el contenido que tiene, muchísimo contenido muy bueno, pero al mismo tiempo sí siento que le tengo que dar con un poco de prisa, porque si no aquí vamos a estar más tiempo de lo que me han pedido que enseñe. Entonces, en lo que están encontrando 1 Timoteo 4, voy a iniciar en oración. Jesús, te doy gracias porque tú estás vivo. Te damos gracias que tú moriste en nuestro lugar, que tú fuiste enviado por el Padre al mundo, que tú dejaste tu trono, que tú tomaste carne y hueso y sangre y aliento y pulmones y dolor y hambre y necesidad. Padre, que tú fuiste visto de los ángeles, que tú fuiste predicado por gentiles y que fuiste recibido otra vez a lo alto. Y que esa es la hermosa noticia, que en ti hay esperanza. Y Padre, al considerar esto, ayúdanos a no desviarnos a diestra ni a siniestra de tu palabra, de la predicación de ella. Ayúdanos a ser, como dice el tema de esta conferencia, siervos buenos, siervos que hacemos lo que a ti te place. Padre, te doy gracias por esa oportunidad de estar reunidos juntos. Sé que hay personas aquí que están pasando por un tiempo de prueba, un tiempo difícil. Y a lo mejor ellos sienten que este estudio no es lo que necesitan, que necesitan un estudio enfocado en sus problemas o en sus necesidades. Pero Padre, ayúdanos a recordar que no hay nada más importante que predicar el Evangelio y que muchas veces nuestros problemas se agudizan cuando nos enfocamos en ellos y disminuyen cuando nos enfocamos en tu palabra. Entonces Padre, ayúdanos a enfocarnos en lo que tú nos has dicho, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se ha dicho que el ministro es más importante que el ministerio, que el obrero es más importante que la obra, que el trabajador es más importante que el trabajo. De hecho, eso lo ha dicho el pastor Chuck Smith y lo creo. Pero lo que sucede muchas veces es que el obrero se enfoca en la obra y su deseo, su meta, su goal es que la obra sea exitosa. Y eso es un peligro para todos los pastores, para todos los ministros, para todos los que están en algún ministerio sirviendo en algún aspecto. Y lo digo, por ejemplo, en Horizonte, la iglesia donde yo estoy, hay una fuerte tentación a querer ser exitoso, a querer que cuando la gente piense de Jonathan Domingo o de Horizonte o de Capilla Calvario, que digan, oh sí, ese es un ministerio importante. Ahora, eso ya se ha dicho mucho pero es importante reiterarlo. Y de hecho todo ese estudio no pretendo decir cosas que no conoces, pretendo recordarnos de las cosas que hemos escuchado por ya muchos años. Y eso es que en el momento que lleguemos al cielo, Dios no va a decir bien hecho, buen siervo, exitoso, entra al gozo de tu Señor. Va a decir bien hecho, buen siervo, fiel. Dios busca fidelidad por encima de éxito. Y hay algunas personas que ponen en juego su fidelidad a Dios con tal de tener éxito en el ministerio, y tener ministerios grandes, y tener ministerios prominentes, y tener ministerios famosos, y tener ministerios ricos. Lo que habló ayer el pastor Roberto, que hay muchas personas que son codiciosos de ganancias deshonestas, o sea que están usando métodos no honestos para ganar. En esa ocasión está hablando de dinero, pero hay personas que utilizan métodos no honestos para ganar seguimiento, para ganar publicidad, para ganar fama. Entonces, en el pasaje de hoy, 1 Timoteo 4, vamos a ver un contraste fuerte entre aquellos que predican la sana doctrina y aquellos que predican lo que él va a llamar doctrinas de demonios. Va a usar palabras muy fuertes. Entonces, empiezo, versículo 1 dice, pero, ok, ya saben eso, son pastores, entonces, o líderes. Pero, cuando ves un pero, tienes que entender que la idea no va sola. Que el autor de 1 Timoteo, en este caso, Pablo, no quiere que empecemos del capítulo 4 y avancemos ignorando el capítulo 3. Este pero está diciendo, ok, lo que sucedió antes tiene que ver con este pasaje. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Está poniendo eso en contraste con, regresa a 1 Timoteo 3, 10, 14 al 16, particularmente 16. Deja retroceder un poquito, porque quería empezar con esa pregunta. Imagínate que estás en la cárcel, ¿ok? Imagínate que no sabes si vas a salir. Y es más, hay algunos comentaristas que especulan que en ese momento ya Pablo está en su último encarcelamiento y ya jamás va a ser un hombre libre otra vez. Es muy posible. Existe la posibilidad de que sí haya salido y tenido otro tiempo libre y después encarcelado otra vez. Pero es muy posible que Pablo ya jamás va a tener un día en el cual no va a estar encadenado a un guardia. Ok. También sabemos que hay pocas personas con las cuales tiene una intimidad profunda. Tiene muchas amistades, tiene mucha gente que ama, pero también tiene muchos enemigos. Y aún dentro de las amistades tiene personas que lo abandonan, como dice, todos me han abandonado, solamente tengo, y menciona unas dos, tres personas, porque era una persona polémica, era una persona que en ocasiones tenía un seguimiento fuerte y en ocasiones nadie le seguía. Y como yo veo la Biblia, hay pocas personas que son increíblemente íntimas con Pablo. Uno de ellos, Timoteo. Es más, de lo que yo veo en las Escrituras, de cómo habla de mi hijo verdadero en la fe, yo puedo deducir que la persona humana con la cual Pablo tenía más amor y más intimidad y más compañerismo era con Timoteo. Esta era la persona, creo yo, que Pablo más amaba en todo el mundo. Ok. Entonces, quiero que te imagines eso. Estás en la cárcel. Vas a escribirle a la persona que más amas en todo el mundo. Piensa a lo mejor si estás casado, piensa en tu cónyuge. A lo mejor si no estás casado, piensa en tu mejor amigo. Estás encarcelado y dices, posiblemente jamás les vuelva a ver. Okay. ¿Qué tan importante sería lo que vas a escribir, uno? ¿Y en qué te enfocarías? No sería, órale, oye, si viste el partido de los naranjeros, qué interesante. No creo que sería algo así, y de hecho no lo es. La carta de 1 Timoteo y la carta de 2 Timoteo, que se escribieron casi una después de la otra, son cartas increíblemente, que llevan una urgencia increíble. Está diciendo, por favor, no te vayas de Macedonia, hay gente que está predicando falsas doctrinas, falsos evangelios, por favor, quédate. Y dice en 2 de Timoteo, pelea la buena milicia, estás en una guerra, no te des por vencido. Son palabras así. ¿Cuál es el enfoque de Pablo en la cárcel en sus últimos días? Yo creo que 1 Timoteo, les doy un bosquejo rápido, el primer capítulo habla, quédate en Éfeso porque hay personas que están enseñando falsa doctrina. Y déjate digo la importancia de la sana doctrina. La sana doctrina me salvó. Me hizo un ejemplo para todos que Dios puede salvar al más vil de los pecadores. Después, capítulo 2, habla de cómo vamos a alcanzar al mundo con este evangelio. Ora por todas las personas que están en eminencia, por los reyes, por la autoridad. ¿Por qué? Para que puedan conocer a Dios, porque Dios desea que todos conozcan a Él. ¿Y cómo vamos a alcanzar a esas personas? Capítulo 3, habla de liderazgo. De la iglesia, cómo va a alcanzar Dios al mundo a través de levantar líderes para que puedan dirigir la iglesia, para que puedan apacentar la grey de Dios. Y justo en medio del libro, como que todavía no ha definido qué es sana doctrina, qué es evangelio. Y por eso dice, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Yo creo que eso es el evangelio en un versículo. Dios fue manifestado en carne, Dios dejó el cielo y vino, justificado en espíritu, Jesús fue perfecto, nunca pecó, visto de ángeles, fueron los testigos de que Jesús realmente nunca pecó. No solamente dijo Jesús, nunca he pecado, pero Él dice, ¿quién de ustedes me culpa de pecado? Está diciendo, soy inocente y tengo testigos, nadie me puede culpar de un solo pecado. Predicado a los gentiles, esa es la obra de los apóstoles, creído en el mundo, esa es la obra que hacemos nosotros y recibido arriba en gloria. Este es el evangelio, esta es la sana doctrina, esta es la sana enseñanza, que Jesús vino, que Jesús fue perfecto, que Jesús fue Dios, que Jesús murió, que Jesús es predicado, que la fe nos salva y que Jesús ahorita está reinando en gloria. Ese es el evangelio en un versículo. Dice, ok, ese es el evangelio, pero, regresando a capítulo 4, versículo 1. Pero en los postreros tiempos se alejarán de esto. Eso es lo que significa apostatar. Van a abandonar esa idea. Van a dejar el mensaje sencillo del Evangelio. Algunos se apartarán. Ahora, importante nada más definir algunos términos. Los postreros tiempos. ¿Qué significa esto? Mencionó el pastor José que esto sucede después de Hechos 16, en el cual Pablo habla con los líderes en Éfeso. Dice, después de mi partida entrarán lobos rapaces. Entonces, muchas veces vemos esto, los postreros tiempos, como unos cuantos años antes de que venga Jesús. Decimos, ok, ¿cuáles son los últimos días? Unos cuantos días antes de que llegue Jesús son los últimos días. No es así en la Biblia. En la Biblia, los últimos días, los postreros tiempos, hablan de la etapa de la historia entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Por eso es importante, porque decimos, ¿estamos en los últimos días? Sí. Pero eso no significa que para el martes viene. Posiblemente venga para el martes, posiblemente venga ahorita. Creemos eso, tenemos esa esperanza, pero yo creo que es posible que Dios se tarde 1,000,000 años. No sé, nosotros no somos quienes para decirle a Dios cuándo va a venir. Entonces, los postreros días es hoy, fue ayer, será mañana, esto es hasta que Dios regrese. Entonces, ahorita estamos en esto. Timoteo estaba en esto. Dice, van a llegar personas que van a alejarse de la fe. Okay. Van a empezar como congregantes, van a tener la apariencia de cristianos. A lo mejor algunas personas creen que son cristianos que están abandonando la fe, que son personas que conocían a Dios, que están dándole la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque habrán espíritus engañadores. Habrán espíritus engañadores. Esa es la misma táctica que Satanás usó con Eva. Esos no son espíritus que están incitando al pecado. Estos son espíritus que están engañando a las personas para que crean que están haciendo las cosas bien. Eso es muchísimo más peligroso. Satanás rara vez te va a animar a que seas rebelde si eres cristiano. Satanás es mucho más sutil que eso, mucho más inteligente que eso. Satanás no te va a invitar a la rebelión. Satanás te va a desviar de la verdad a través de religión. Y vamos a ver eso. Esos son espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos. Entonces, aquí vemos qué es lo que van a hacer. Van a ser hipócritas. O sea, que no van a seguir lo que dicen y van a ser mentirosos. Teniendo cauterizada la conciencia. Esa palabra cauterizada significa, no sé si alguna vez te has quemado y pierdes el sentido del tacto en esa área que está quemada, es lo que está diciendo, que su conciencia ya no siente remordimiento, que su conciencia ya no siente dolor. Esto es lo opuesto a lo que Pablo le dijo a Timoteo, que se quedara en Éfeso, que predicara la sana doctrina. ¿Por qué? Para que tenga un amor no fingido, nacido en corazón limpio y una limpia conciencia. Timoteo tiene una limpia conciencia, porque esas personas tienen cauterizadas la conciencia. Tú puedes ser inocente en tu conciencia, esas personas ya no sienten remordimiento en su conciencia. Ok, estos mensajeros de Satanás, porque eso es lo que dice, escuchan doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que van a enseñar? Estábamos hablando hace unos días del surgir en los 90s de Disney desde el diablo. ¿Les tocó? ¿Alguien se acuerda? Sí. Los videojuegos, Mario Bros, Dragon Ball Z. Es como que todo es de Satanás. Y siempre digo, pobres japoneses. Si es japonés, es satánico. Y así, mi carro es un Hyundai, es japonés, y yo ya le eché agua bendita, ya está bien. Pero digo, pensamos, doctrinas de demonios, eso es oscuro. Es Harry Potter, es Pokémon. Mira lo que dice. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que se participase de ellos con acciones de gracias. Ahorita explico todo eso. Pero los falsos maestros que tienen aquí no son los que están incitando a libertinaje. No son personas que están diciendo, haz lo que quieras, a cabo Dios te perdona. No son las personas que están diciendo, ay no seas religioso. Son las personas que están enseñando un fervor religioso que lleva a que hagamos reglas que ni siquiera están en la Biblia. ¿Quieres ser espiritual? no te cases. Eso es lo que hacen los muy espirituales. ¿Quieres ser espiritual? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y las personas están leyendo la Biblia. ¿Dónde viene eso? Ah, eso es extra bíblico. Y digo, qué interesante, porque normalmente vemos a falsos maestros como aquellos que cuando lo escuchas quieres pecar. Aquí está diciendo, falsos maestros te van a ayudar a ser un hipócrita. Aquí tú digas, porque eso es lo que sucede, cuando pones un estándar que Dios no tiene, entonces empiezas a caer. Tim Keller, un teólogo, me encanta cómo lo dice, dice que si nosotros fuéramos juzgados por nuestra propia ley, seríamos condenados al infierno. Si cada vez que tú dices, yo no apruebo de algo, se escribieran una lista. Yo no apruebo de los enojones, yo no apruebo de eso, yo no apruebo del otro. Y se escribieran una lista y al llegar al cielo Dios te juzga, no por su ley perfecta, por tu ley. De todos modos seríamos condenados, porque nosotros tenemos las expectativas hasta acá. Juzgamos y criticamos a las demás personas, pero nosotros. Un poco de misericordia, pastor. Un poco de gracia. ¿Qué pasó? Lo que hacemos es que levantamos el estándar y ponemos el estándar en un lugar que la Biblia no lo pone, es inalcanzable. Y cuando no lo alcanzamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mentir, tenemos que aparentar que lo hemos hecho, y eso produce hipocresía. Muchas veces, escúchame bien, el fervor genuino de ser fiel a Dios nos lleva a hacer cosas que confunden a las personas. Muchas veces el fervor de abstenernos de pecar hace que pongamos líneas y hagamos reglas que nada que ver con la Biblia, y Satanás ve y sonríe porque sabe que eso va a desviar a personas de una relación genuina con Jesucristo. Ok, lo explico un poquito más. Prohibirán casarse, eso está hablando de una línea de pensamiento que existía en ese entonces, que todavía existe hoy en día, que es cualquier placer es malo. Entonces, si dentro del matrimonio hay placer, y si dentro del matrimonio la Biblia permite intimidad sexual y diversión, entonces, si quieres ser bien espiritual, no te cases porque el placer es malo. Y eso es lo que están diciendo, no solamente con casarse, sino mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido. En la verdad, entonces están diciendo, ok, eso no se puede comer, ¿por qué? Porque está rico. Eso no se puede comer, ¿por qué? Porque lo comes y es placer, y Dios no quiere que tengas placer. Ayer no cené aquí, estoy seguro que estaba bien rico, pero dije en mi corazón, necesito un dogo. Y fui con el pastor José y me pichó un dogo, unos chiles güeritos así rellenos de queso. Y así como que, esto es lo que dice la Biblia, que Dios creó para que participemos con acción de gracias. Y hay líneas, y a lo mejor hoy en día no es popular eso, porque si prohíbes ciertos alimentos en México, se te vacía la iglesia. Y el fin aquí es que esas personas quieren ser populares y comunes y controversiales y bien religiosos y bien espirituales. Y mira, el pastor ese ni siquiera deja que su gente vaya al cine. ¡Wow! No, el pastor ese dice que todos tienen que venir con faldas hasta los tobillos. Eso sí es devoción. Válgame Dios, yo quiero ir a esa iglesia. Y digo, ¿eso qué tiene que ver con espiritualidad bíblica? Llegó una persona a Jesús y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Usa falda, no vayas al cine. ¿Qué es lo que dijo? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene que ver estas reglas de abstinencia con amar a Dios y amar a tu prójimo? Nada. Tiene que ver solamente con esta imagen de una persona espiritual. Ok. Entonces, prohibirán casarse, prohibirán alimentos ricos. La Biblia dice, Dios creó esto para que participes de ello con acción de gracias. Dios creó el placer no para alejarte de Dios, sino para acercarte a Dios. ¡Qué interesante! Dios creó el placer matrimonial no para alejarte de Dios, sino para acercarte a Dios. Dios creó en tu lengua sensores para que puedas saborear y deleitarte en comida, no para que te alejes de Dios, sino para que con acción de gracias te acerques a Dios. Y después dice un versículo, un concepto. que no tengo tiempo para explicarlo a fondo porque ya llevo 25 minutos y llevo 4 versículos, 3 versículos. Pero, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y todos los marihuanos dicen, amén. Es natural, pastor. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, pastor. Si se toma con acción de gracias. Yo me fumo mi puro con una acción de gracias, Señor. Amén. Dios creó estas cosas para acercarnos a Dios y cuando fumo me siento en las nubes. He escuchado ese versículo para justificar a gente que quiere fumar marihuana o otro tipo de cosas. Dicen, pues si todo lo que Dios creó es bueno. Por eso digo, es punto y aparte. Pero dice, pero porque por la palabra de Dios es santificado. Entonces, si todo lo que Dios creó es bueno, pero se tiene que utilizar de una manera que es bíblica, que es lo que dice la Biblia, que no seré dominado, puede traducirse intoxicado por nada. Entonces, primero pásalo por el filtro de la palabra. Sí, Dios creó la marihuana y la marihuana es buena, pero tiene un uso medicinal, tiene un uso para otras cosas, no tiene un uso ilícito de simplemente olvidar tus problemas, eso es estar intoxicado. Y Pablo mismo dice, no seré dominado por nada. La Biblia dice, como vimos ayer que dijo el pastor Roberto, que debemos de ser sobrios. Y estar prendidos es lo opuesto a estar sobrios. Entonces, explico ese versículo. Pero a lo que está llegando es, si la palabra lo permite, disfrútalo. Y es que si nos sentimos raros. Nuestra cultura es tan religiosa que si digo, si Dios lo permite, disfrútalo, decimos, ay, no sé, Jonathan, es que me siento mal, me siento culpable, siento que la vida debería ser un poquito más rígida que eso. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esa es la pregunta. ¿Te está llevando a Dios? ¿Estás siendo una persona más agradecida? ¿Te está ayudando a adorar a Dios? Dale. Ok. Esa es la falsa doctrina. Esas son las doctrinas de demonios. No hagas esto. ¿Por qué? ¿Porque viene la Biblia? No, porque yo digo. Va a dar el contraste. Le va a dar el mandato a Timoteo. Dice, si esto enseñas que la sana doctrina, el participar de lo que Dios ha creído con acción de gracias, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces dice, si esto enseñas, serás buen ministro. Un segundo. Si enseñas qué. Una vez más, yo creo que está poniendo esto en contraste con 1 Timoteo 3:16, que está hablando del Evangelio, está poniendo esto, está agarrándose del concepto de que todo es para la gloria de Dios y todo es para que podamos estar agradecidos con Dios. Si enseñas esto, si te apartas de la falsa doctrina, si te apartas del falso evangelio, mira lo que dice, serás buen ministro. ¿Cuál es el filtro que Dios utiliza para saber si estamos haciendo las cosas bien? Definitivamente no es el único filtro. Pero aquí está diciendo, ¿quieres saber que estás haciendo las cosas bien? ¿Estás enseñando el evangelio? ¿Estás enseñando falsa doctrina? La mayoría de personas dirán, eres un buen ministro si comes con 5 personas durante la semana de la iglesia y les dices cuánto les amas. ¿Es importante eso? Claro. ¿Eres buen ministro si tienes una iglesia con mucha gente? ¿Es malo tener mucha gente? No. ¿Eres un buen ministro si tienes un don de comunicación tremendo y cuando tú hablas todos aprenden? ¿Es bueno tener un don de comunicación? No. ¿Eres buen ministro si tienes la iglesia bien organizada y todos los ministerios súper bien administrados? ¿Es malo tener buenos ministerios y buena organización y buena administración? No. Pero Dios dice, serás buen ministro, así que si enseñas la sana doctrina, si te enfocas en el evangelio. Y qué raro, he estado hablando mucho con esto con José en los 2 días que tengo aquí en Hermosillo. Qué raro que la Biblia le pone tanta importancia a la enseñanza de doctrina y qué raro que en tan pocas iglesias hablen de doctrina. No estoy diciendo que todas las iglesias están mal. Y hay algunas iglesias que hablan muy poco de doctrina, que ellos en sí tienen una muy buena doctrina, pero se me hace muy raro. Y muchos de ellos están bien intencionados, queremos ayudar a las personas y no queremos llevarlos en un curso intensivo de teología y de doctrina. Y lo que ellos necesitan es saber cómo arreglar su matrimonio. Y lo que necesitan saber es cómo pagar sus deudas. Lo que necesitan saber es cómo cuidar y proteger y guiar a sus hijos. Ok, esas cosas son importantes. Pero no dice, serás un buen ministro si todos en tu iglesia tienen buenos matrimonios. No dice, serás un buen ministro si cada persona en tu iglesia ha pagado sus deudas. Serás un buen ministro si esto enseñas, si enseñas la sana doctrina, si enseñas el evangelio. Por eso dice, si enseñas esto, serás un buen ministro. Y no solamente, ministro es alguien que está sirviendo. Sirves a los demás al enseñar sana doctrina, pero mira lo que dice. Nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Cuando tú te enfocas en la sana doctrina, ayudas a los demás y te nutres a ti mismo. Yo creo que muchas veces, como pastores, somos dados a quemarnos, a agotarnos, a desviarnos, a agotarnos, es el concepto que quiero dar. Somos propensos al agotamiento, ¿por qué? Porque no nos estamos autonutriendo de la sana doctrina. Nos hemos desviado a cosas secundarias que tienen nuestra mente y nuestro espíritu agotado. Y está diciendo, cuando tú eres ministro del evangelio, tú te autoministras también el evangelio. Entonces ahí habla de la sana doctrina, va a hablar más de la sana doctrina de lo que es. Regresa otra vez a lo que es falsas doctrinas. Entonces, falsas doctrinas, vamos a llamarlo, y espero que ya estén cómodos con esa palabra, siendo que son líderes. No lo voy a explicar, pero falsas doctrinas se revelan a través de legalismos, ¿ok? ¿Sí entienden esa palabra? Legalismos. No solamente se revela a través de legalismos, se revela también a través de tradicionalismo. ¿Qué es tradicionalismo? No está en la Biblia, pero así siempre se ha hecho. Mira lo que dice. Desecha fábulas profanas. ¿Qué es esto? Esas son historias vacías. Fábulas profanas, nota esto. Y de viejas. Pablo, qué maleducado. Pablo, ¿no tienes madre? ¿Cómo desechas las fábulas profanas y de viejas? Yo antes pensaba que decía las fábulas profanas que son viejas. Pero no. No es lo que está haciendo. Pablo a veces se avienta sus conceptos que dice. Y de hecho, al inglés eso se traduce de esposas viejas. Y digo, qué políticamente incorrecto, Pablo. Y no tengo tiempo ahorita para desarrollar el concepto de lo que es sexismo. Pero si Pablo estuviera hoy en día, lo considerarían el más sexista. Dirían, Pablo, eso está totalmente fuera de lugar. ¿Cómo puedes hablarle así a las mujeres, a las señoras, que con todo respeto que merecen? Me encanta Primera y Segunda de Timoteo porque podemos ver como un elemento del pastorado que Roberto y yo conocemos y José y yo conocemos, pero a veces los que no son parte del liderazgo o de un pastorado no entienden ese tipo de lenguaje. De hecho, cuando dice Himeneo y Alejandro, los entregué a Satanás, los teólogos están como que, ¿qué significa eso? No puede ser literal, no. Pero nosotros que estamos dentro de la iglesia sabemos que así hablamos. Es casi, perdón por la palabrota, pero es casi los mandé al demonio. Es lo que está, los mandé por un tubo. Ya estuvo, ya soy harto, ya no los tolero. ¿A poco así hablan los pastores? Y Primera y Segunda de Timoteo como te dan el detrás de las cámaras de la relación que tienen. Sí, y Meneo y Alejandro los entregué a Satanás. Y tú conoces a esas, las viejas que están ahí en la iglesia, así, desecha lo que están diciendo. Ok, yo no lo escribo, yo no lo edito, solamente digo lo que él dijo. No significa que todas sean viejas, no significa que todas sean así, no significa que está generalizando, pero está diciendo, dentro de esa iglesia hay señoras, con todo respeto, que están promulgando vanas historias, tradicionalismos. Esto es así, ¿por qué? Porque así lo hizo mamá, y así lo hizo la mamá de mi mamá, y así lo hizo la mamá de la mamá de mi mamá, y así lo hizo la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Es como una persona que hacía tamales. Y su esposa le compró una olla y que habían muchos tamales, que habían probablemente 100 tamales, pero los 57 tamales dejaba de echarle tamales a la olla. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué solamente 57? Y dice, es que cuando echas 57 tamales quedan en su punto perfecto. Le echas uno más y quedan muy secos, le echas uno menos y quedan muy crudos. Necesitan ser 57 tamales. Y dices, órale, ¿y eso desde cuándo? Es que así me enseñó mi mamá. Ah, okay. Y en una de esas pues va y habla con la suegra. Oiga, suegra, no sé si se le hace raro, pero mi esposa, tenemos una olla que le caben 100 tamales y se me hace pues lo más prudente echarle 100 tamales. Todos saben que solamente se echan 57. Si le echas 58 se te secan, si le echas 53 no se cocen lo suficiente. Si quieres tamales perfectos, 57. ¿Y eso dónde lo piensas? Pues mi mamá. Y va con la abuela. Dice, oiga señora, pues tengo una olla, caben 100 tamales, le echa 57, dice, ¿le echa 57? Pues yo siempre le echaba 57 porque solamente 57 me cabían en la olla, pero no sé por qué ella le echa 57. Y a veces es así que decimos, pues así lo hizo mamá, y así lo hizo mi abuela, y así lo hizo mi bisabuela. Y ya hay tantas cosas que las abrazamos, y es que así debe de hacer. Y es que el pastor necesita usar corbata, porque segunda de opiniones 3:16. Y es que mi pastor en el pueblo dijo que Dios aborrece a los que predican sin corbata. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda informalidad. Y yo digo, ¿dónde dice en la Biblia un código de vestimenta? ¿Dónde dice? Y esas son tradiciones, esas son fábulas, esas son historias que no tienen base bíblica, solamente son tradiciones. Y a lo mejor le estoy dando en la torre a algunos, pero deja yo eso. No necesitas ser vieja para armar tradiciones. Puedes ser joven y tener las mismas tradiciones y distorsionar la palabra a tu preferencia y a tu beneficio, eso no es un problema, solamente unos cuantos. Entonces está diciendo, desecha eso, desecha religiosidad y legalismo, desecha tradicionalismo y superstición. Entonces, esas son dos formas que se manifiesta esa falsa doctrina. Y dice, ejercítate para la piedad. ¿A cuántos les gusta el ejercicio? Les gusta, sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, como 10. ¿Cuántos hacen ejercicio 3 veces a la semana mínimo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡No me mientan! ¿Estaba leyendo algo de hipocresía? Sí, hipocresía y mentirosos. Fábulas. Ok. Yo no hago suficiente ejercicio. Sí. ¿A cuántos les gusta el ejercicio? ¿Y cuántos hacen ejercicio? 3 veces a la semana. Dice, ejercítate a la piedad. Hay algo que sucede en el ejercicio, que vas aumentando tu resistencia, vas aumentando tu fuerza poco a poco. Me gusta como dice la Biblia, que es un caminar espiritual. Eso no significa, más bien, esto significa que el crecimiento viene progresivamente y no de brincos. Típicamente no es tazas. Normalmente es un proceso de ejercitarte en el espíritu, de ejercitarte hacia la piedad. Y usa ese ejemplo porque dice versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, eso es ser como Dios, eso es ser piadoso, eso es hacer las cosas como Dios manda, para todo aprovecha. Es bueno hacer ejercicio definitivamente. Tiene provecho, tiene poco provecho, porque puedes ejercitarte y puedes añadir 10 años a tu vida, pero si tu vida no va conforme a la piedad, entonces ¿de qué te sirve agregarle 10 años a tu vida? Es lo que está diciendo. Pero si tienes piedad y si tienes santidad y si sigues lo que Dios dice, entonces el ejercicio es bueno, pero está diciendo aún más importante que el vivir más es el vivir mejor. Y Es la piedad para todo aprovecha, en toda la vida te ayuda, pues tiene promesa en esta vida. Cuando eres piadoso, vas a poder tener oportunidades en esta vida que no tendrías de otra forma. Y dice, y para la vida venidera, cuando eres piadoso, tienes recompensas que se están acumulando para ti en lo alto. Y al estar viviendo en piedad, eso hace que tengas más oportunidades hoy y mejores recompensas en la eternidad. Y continúa. Y una vez más, está hablando de la piedad, está hablando de la sana doctrina, está hablando de enseñar esto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, esos opresiones, esas tribulaciones, esas dificultades, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Aquí hay mucho de qué hablar. No tengo tiempo para explicar qué significa que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Eso ya lo pueden investigar en su propio tiempo. Pero lo que está diciendo es que aquí está la esperanza. La esperanza está puesta en Jesucristo. La esperanza está puesta en el Dios viviente, en aquel que fue muerto, en aquel que fue sepultado y aquel que resucitó y es el Dios viviente. Ponemos nuestra esperanza en Él porque sabemos que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos y trae su galardón, su recompensa con Él. Dice, podemos trabajar. Y ahora sí no pretendo ser un maestro. Lo que significa trabajar duro, porque entiendo que mi generación se le ha dado oportunidades que la generación pasada tuvo que esforzarse muchísimo más que la mía para poder conseguir una educación, un trabajo o una vocación o algo así. Pero trabajé varios años en construcción. Entonces, sé que hay varios. ¿Cuántos aquí han hecho trabajos de albañilería y ese tipo de cosas? ¿Sí? Es trabajo duro, es trabajo pesado. Es trabajo que terminas, bueno, sin exagerarles, pero me acuerdo una vez que llegué de trabajar, yo trabajaba en demolición, entonces imagínense, con marro y recogiendo todo el escombro y todo eso. Una vez estaba tan cansado que llegué a la casa, me senté en la taza del baño para hacer del baño y me quedé dormido. De repente me desperté y así como que, ups. Y eso sucede. El trabajo físico es trabajo cansado. Pablo conocía eso. Pablo construía tiendas de campaña, si no es como hoy en día que tienes tus palitos y los pones. Y eso lo hacían de cueros. Entonces probablemente era quitarle la piel a los animales, secar las pieles, crear las pieles. Y era un trabajo pesadísimo. Él sabía lo que era trabajar. Él sabía lo que era estar cansado. Y está dando una analogía. Por eso trabajamos. Por esto nos desvelamos, por esto madrugamos, por esto lloramos, por esto perdemos el sueño, por esto trabajamos duro, por eso pasamos horas y horas y horas y horas perfeccionando el estudio bíblico, por eso pasamos horas y horas y horas, porque creemos que la enseñanza bíblica no es pararnos enfrente de personas y decir, Dios, ayúdame porque no estudié. Dios, ayúdame porque no sé de qué está hablando. Sabemos que el obrero debe de trabajar. De hecho, va a decir que se enfoque en el estudio. Ese es el trabajo que debemos hacer. Y eso es trabajo duro. Sí, si no te cansa el estudiar la Biblia, no estás estudiando la Biblia como Dios quiere que la estudies. Estás diciendo, ejercítate a eso y esfuérzate. En eso trabajamos y no solamente trabajamos, estamos dispuestos a sufrir oprobio. Una vez más, no insinúo que creo que ustedes no han vivido eso. Al contrario, yo sé que muchos de ustedes han sufrido oprobio. Pero nada más uso mi vida de ejemplo porque pues, soy el que más conozco. Pero muchas veces cuando empiezas a tomar riesgos y tomar pasos de fe, eso incomoda a la gente y en vez de recibir apoyo, recibes crítica y recibes resistencia. Me gusta lo que dijo Aristóteles. Dice, ¿quieres vivir una vida sin crítica? No hagas nada, no digas nada, no seas nada. Es cierto. ¿Quieres vivir una vida sin oprobio en el ministerio? No digas nada, no hagas nada, no seas nada. Pero el momento que dices algo, el momento que haces algo, y el momento que pretendes ser usado por Dios, de repente empieza la resistencia, y de repente empiezan las críticas, de repente empiezan personas que tú dices, esa persona me va a apoyar en las buenas y en las malas, y de repente en las malitas ya se están dando la espalda. Dices, wow. Imagínate si realmente hubiera algo más grave, ¿qué pasaría? Y eso es lo que pasó con Pablo, como dije al principio. Imagínate, autor de 12 o 13 libros de la Biblia, todos me han abandonado. ¿Has estado en ese lugar? ¿Has estado en ese lugar donde dices, sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque a veces siento que hay decisiones en las cuales mínimo sé que tengo su apoyo. Y así es. Y esa es la vida del líder en general. Esa es la vida del líder cristiano particularmente. Es una vida difícil, es una vida con resistencia, es una vida donde te atacan los de fuera, te dudan de ti los de adentro, los líderes no te dan el beneficio de la duda, y tú dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Como dice aquí, sufrir oprobio, no hay de otra. Es pasar la tormenta, no hay nada que puedes hacer en tu vida como líder para evitar las tribulaciones. Solamente dice que pasar tribulaciones vale la pena porque esperamos en el Dios viviente. No hay nada que puedas hacer para que no haya resistencia. Lo que puedas hacer es que, aunque te duela esa resistencia, valga la pena porque sabemos que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. No vi el horario, tengo hasta las 11, ¿verdad? A las 10, perdón. ¿Tengo hasta las 10? Ok, tengo 2 minutos. Esto manda y enseña, usando esa repetición, enseña, enseña, manda, manda, corrige, corrige. Y de hecho va a decir, nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en amor, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso ya lo he escuchado un chorro, nada más quiero decir eso. Personas dicen, si nadie tenga en poco tu juventud, y van con personas de 15 años, nadie tenga en poco tu juventud. Y asumen que, porque usa la palabra juventud, que Timoteo era un chavito. Lo más probable es que Timoteo conoció a Pablo en el año 48, aprox, y ahorita está escribiendo esto, como dijo José, entre 62 y 64. Entonces han pasado entre 15 y 17 años que Pablo conoce a Timoteo. Y a menos de que lo haya conocido cuando tenía un año, no tiene 18 años. Lo más probable es que tenga entre 30 y 35 años. Interesante. Porque pues yo tengo 25 años, tengo 5 años en el ministerio, tengo 4 años de pastor. Y ese versículo ha sido como que, le doy gracias a Dios que Pablo le escribió esto a Timoteo, porque sí es de mucha ayuda. Pero muchas veces pensamos que eso está hablando de personas de 18, 19, 20 años. Pero déjate digo eso. Este concepto no está hablando tanto en juventud en cuanto a tu edad. Está hablando de juventud en cuanto a tu edad en relación a la gente que estás dirigiendo. Él está dirigiendo a personas que son mucho mayores. Él está dirigiendo a personas que son mayores que él. De hecho, en segunda o primera, se me hace que primera Timoteo 6 dice que reprendas al hombre mayor como un padre. Entonces hay personas dentro de su iglesia que son mayor que él. Entonces no está diciendo que nadie tenga en poco, que nadie te tenga en poco porque eres chavito, pero está diciendo que nadie te vea como menos por ser menor. Y eso puede suceder a los 50 años, eso puede suceder a los 60 años, eso puede suceder a los 70 años, que personas dicen, yo soy mayor que tú, yo tengo más tiempo en el evangelio que tú, nosotros tenemos el mismo tiempo de cristianos, nosotros tomamos los mismos cursos, ¿tú qué me vas a decir a mí? Tomás dice, Tomás, también tú, que nadie tenga un poco de tu juventud. Pablo, no sé por qué dije Tomás. Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, porque el hecho que eres joven no te descalifica de ser usado por Dios. En vez de ser tenido por poco la juventud, dice, sé ejemplo. Que tu vida sea ejemplar, ¿en qué? En tu uso de la palabra. Que ellos puedan ver, esa persona es joven, pero cómo ama la palabra, cómo conoce la palabra, cómo estudia la palabra, cómo enseña la palabra. Tenga un poco tu juventud, si no sea ejemplo en palabra, en conducta. Que tu conducta sea ejemplar, que la forma que vives haga que las personas digan, esta persona realmente vive de tal forma que pone por obra lo que enseña. Conducta, amor, espíritu, eso está hablando no tanto del espíritu que no se ve, eso está hablando más del ánimo que tienes. Que como joven seas distinguido porque esta persona ama a Dios y porque ama a Dios tiene un espíritu alegre, tiene un espíritu ameno. Fe. Que como joven tomemos pasos de fe que hagan que las demás personas digan, órale, esa persona está confiando en Jesucristo. Pureza. Y eso no está solamente hablando de pureza sexual, eso está hablando de pureza en general, que no hablemos cosas grotescas, que no hablemos cosas que denigran el nombre de Dios. Y claro que también habla de la pureza sexual, que vivamos de tal forma que somos puros hasta el matrimonio y fieles dentro del matrimonio. Entre tanto que voy, y aquí vemos que Pablo tenía la esperanza de salir, aunque posiblemente no sale. Y de hecho al final del libro le va a decir, y vente, y tráeme un suéter, tráeme los libros. ¿O eso es Segunda de Timoteo? ¿Alguien sabe? ¿Es Primera o Segunda de Timoteo? La de tráeme mis pergaminos y mi suéter. Y... ¿Segunda? Ok. Pero le va a decir que le traiga sus libros. Eso es, a eso llego. Entre tanto que voy, ¿ocúpate de qué, pastor? Y ahorita estoy hablando directamente a pastores titulares. Pastor, ¿ocúpate de qué? De lectura. Esto es, obviamente, estudiar la palabra. De exhortación. Eso significa discipular. Eso, la palabra literalmente significa venir al lado de para apoyar. Entonces, en lectura, en estudio de la Biblia, en exhortación, vamos a especificarlo un poco, a lo mejor me estoy dando un poco de libertad. Esto es levantar a nuevos líderes. Eso es discipular a personas que puedan apoyar. Y tres, a la enseñanza. Eso habla de la dirección de todo el pueblo. De cuando te pones detrás del púlpito, que lo que hables sea concuerdo, que concuerde con lo que dice la Biblia. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es el don? Yo creo que el don, porque lo menciona varias veces, lo menciona en capítulo 1, lo menciona aquí, lo menciona en la próxima carta. Yo creo que el don que recibió, muchas veces hablamos de los dones espirituales, que lo recibió por medio de profecía. Yo no creo que está hablando de eso. No tengo tiempo para explicarlo bien. Pero dice, el don que recibiste, se me hace que lo dice aquí por la imposición de manos. El don que fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Yo creo que el don que recibió es el poder estar como pastor en esa iglesia. Y porque en ese entonces la imposición de manos era la transferencia de liderazgo. Entonces el presbiterio, los ancianos, los pastores impusieron manos en él. Lo que están diciendo, nosotros te dimos este cargo, te dimos este regalo, te dimos esta oportunidad que estuvieras en Éfeso como el pastor. No descuides ese don, no descuides el regalo que es ser pastor, no descuides el don que es poder llevar a personas a los pies de Cristo, no descuides la preciosa oportunidad que es enseñar la sana doctrina y enseñar el Evangelio y enseñar la palabra. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellos para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Eso es algo que te va a beneficiar a ti, como vimos hace un segundo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Ten cuidado de ti mismo, eso es como vives. Ten cuidado de tu doctrina, eso es lo que enseñas. Nota el orden. ¿Cómo vives lo que enseñas? Debes de enseñar lo que vives, si no eres hipócrita y estás cayendo en lo mismo que están haciendo los demás. No es practica lo que predicas, es predica lo que practicas. No es haz lo que digo, no lo que hago. Es haz lo que digo porque esto es lo que he hecho. Haz lo que digo porque esto es lo que he comprobado. Y al hacer esto, la sana doctrina tiene el poder de salvarnos. Salvarnos del infierno, salvarnos del pecado, salvarnos de la ira de Dios. Yo creo que también salvarnos de malas decisiones, salvarnos de desviarnos, salvarnos de llevar a nuestra iglesia a caminos donde no van a hallar pasos verdes, de desviarnos por estrategias de hombres, artimañas de hombres, nos salva de esos y salva a las demás personas. Cuando predicamos el Evangelio, veremos conversiones genuinas en las cuales personas que no conocían a Dios, que estaban lejos de Dios, puedan ser hechos cercas a Dios, puedan conocer mejor a Dios. Hay dos opciones. Una es distorsionar, otra es ser fiel. Y se me hace, como dije al principio, bien interesante que no le dice, ¿sabes qué? Ten cuidado de que no se vaya la gente de la iglesia. Ten cuidado de no ofender. Ten cuidado de crecer tu ministerio. Es lo que dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. Si en esto persistes, serás buen ministro. Ocúpate de la lectura y de la enseñanza. Ejercítate para la piedad. Enseña a los hermanos. ¿Si notas la importancia? No solamente somos predicadores, y mucho menos conferencistas. ¿Qué somos? Somos maestros. Por eso en la Biblia dice que constituyó a unos pastores y maestros. No solamente estamos dirigiendo como un ejecutivo, estamos dando enseñanza como un maestro. Y no solamente damos dirección como un visionario, damos palabra como un maestro. ¿Les parece si oramos? Jesús, te doy gracias por este pasaje. Te doy gracias por la oportunidad que me das de venir a enseñar aquí con estos hermanos que amo. Te doy gracias por Amor Fraternal y José Machado por abrir sus puertas y ser anfitriones. Padre, te doy gracias por la confianza que me tienen al invitarme. Padre, también te pido que me perdones por pasarme por poquito. Te pido que la persona que va a predicar después de mí, que no le afecte en lo que tú tienes para nosotros a través de él. Padre, te doy gracias porque tú nos has llamado a este llamamiento tan precioso. El pastorado es un don, el liderazgo es un regalo y queremos verlo como tal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.